Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Rock, jazz, candombe y world music. La banda uruguaya de los Pusilánimes se reúne para celebrar los 24 años de su álbum Criaturas Musicales, grabado en 1998 y editado en 2021. El show será este martes 12 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Solís. Y para hablar sobre este espectáculo y este gran reencuentro, recibimos a Hugo Fatoruso y Carlos Quintana. Dígame.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Esa, la primera voz que escucharon fue la de Hugo Fatoruso. Esta que están escuchando, esta tersa y suave voz, es la de Carlos Quintana.
Bueno, ahora que se han presentado ambos, bueno, gracias por acompañarnos. Me hacía seña Hugo, pero...
No, que hablaras con él.
Ah, bueno. Bueno, le pasaba la posta.
Sí, porque Hugo tuvo muchas notas y yo he tenido menos, he trabajado mucho. O sea, porque justo los horarios donde son las notas y los programas yo estoy... Me dedico mucho a dar clases y trabajar con niños y eso, entonces hasta ahora no he podido mucho. Entonces es lógico que vos estés cansado de decir siempre lo mismo.
No.
Hay los folclores.
Bueno, genial. Igual está bien que se compartan ahí el micro, está bárbaro, porque la idea, bueno, es hablar un poco. Bueno, es un sexteto, ahora hay dos representantes nomás, pero bueno, vamos a hablar con ambos sobre este proyecto que vuelve de alguna manera al escenario. Después de tanto tiempo.
Sí, el detalle es que uno de los integrantes, Diego Ebler, vive en Europa, vive en España. Estuvo viviendo un tiempo en Portugal. Bueno, al estar tan lejos, no es tan fácil reunirse. Cheche también, Gustavo Echenique, vive un tiempo, aunque él viene todos los años a Uruguay. Sería un poco más simple, pero bueno, él vive en Suiza. Así que nada, por eso mismo también el grupo dejó de tocar en vivo y esto y lo otro. Sí.
Bien, y bueno, ¿cómo es este reencuentro entonces? Bueno, salvando el tema de la distancia y bueno, que obviamente todos ustedes tienen proyectos alternativos, ¿no? Con otros músicos, otras propuestas. ¿Cómo es esto de reencontrarse los Pusilánimes, hacer este disco? Que bueno, se grabó pero quedó ahí.
El disco se grabó y en circunstancias X que no vale la pena detallar. Es un disco que está sin terminar, que eso para mí es importante aclararlo.
Bien.
Que si bien está casi bien, pero no está del todo bien. Hay momentos en que hay volúmenes de instrumentos con los que no estamos conformes y que si nosotros tuviéramos la oportunidad de acomodarlo, bajaríamos algunos sonidos. Eso es por el lado en el que yo a veces me siento un poco incómodo. Las circunstancias por las cuales este productor estadounidense hizo ese disco y después quedó todo medio ahí como Walt Disney, congelado, no vienen al caso. El asunto es que hace poco salió la posibilidad, esta persona del sello, no me acuerdo cómo se llama el disco, Big World, ¿se llama?
Big World Music, Neil Wise.
Ahí va, eso, decidió terminarlo y lo subió a las redes. Entonces creo que eso fue un poco también lo que impulsó que a alguien se le ocurriese reunir a los Pusilánimes y hacer este concierto. Se manejó como una especie de utopía. Y a lo que todos estuvimos de acuerdo... Lo más complicado era Echenique, que estaba en Suiza, y Diego Ebeler en España. Pero bueno, los astros coincidieron para que esto se pudiera hacer. Y en lo que a mí respecta es algo que trasciende lo musical, ¿viste? Fue una experiencia, cada uno con sus diferentes edades y todos tipos de diferentes generaciones lo habrá vivido de su manera, ¿no? A su manera. Para mí fue algo realmente impresionante la posibilidad de poder tener ese grupo y poder volcar composiciones y aprender a partir de los temas de los otros y toda la parte humana. Entonces creo que a todos nos pasa lo mismo, que es emocionante reunirse todos y poder hacer música, que es lo que más nos gusta. Entonces realmente es una gran alegría y felicidad, es más allá de las notas y los temas elegidos, es poder tocar juntos otra vez, ¿no? Es por lo menos lo que me pasa a mí.
Sí, obvio. No, incluso pienso, ¿no? Digo, ahora que hablabas de las edades, obviamente hace 24 años la madurez incluso musical era distinta.
Y yo tenía 4 años.
Eras un pibe, vos.
Un
pibe.
Apenas daba sus primeros pasos sobre el teclado.
Bien, ¿cómo lo ven ahora? Bueno, vos decís que cambiarías algunas cosas, algunas...
Sí, eso es por una cuestión
pero ¿cómo
técnica,
lo vivís
¿no?
ahora con otra madurez musical y artística?
Una parte mía es exactamente igual, exactamente la misma. No hay diferencia. Tengo los mismos temores, las mismas inseguridades, la misma ansiedad, el mismo desborde emocional, incontinencia musical, digamos. Me pasa exactamente lo mismo. Algunas cosas creo que puedo tocarlas mejor o que he mejorado un poco el sonido. Pero, ¿cómo te diría? Es una cosa tan que pasa por otro lado, para mi gusto, más allá de lo físico y de lo normal, que es como difícil expresar lo que ocurre, ¿no?
Sí.
Porque en algún lado es exactamente igual que antes, no cambió tanto.
¿Hubo algo para agregar?
No cambió nada, cambió que hay unos temas nuevos y está. Tocamos aquel repertorio que para mí está vigente y nada.
Estamos hablando que el disco tiene 11 temas o canciones, no sé cómo lo dicen.
Y bueno, viste que en inglés le dicen song a todo, ¿no? Que le dicen canción a todo, pero nosotros diferenciamos entre canciones e instrumental porque es parte de nuestra cultura. El disco este o esta propuesta justo es la parte instrumental del repertorio de los Pusilánimes. En la época que tocábamos muy seguido y hacíamos mucho boliche, como se dice, uh-huh. El repertorio era amplísimo y no solamente se pasaba por esta temática que tiene el disco, que la temática del disco es a raíz también de lo que el productor que pagó las horas de estudio quería escuchar. O sea,
lo que proponía de alguna manera.
Claro, o sea, de un toque de los Pusilánimes que a veces llegamos a tocar vueltas de hasta 2 horas. Pasábamos tocando, era una enfermedad, ¿viste? Empezamos a tocar a las 10 de la noche y se hacían las 2 de la mañana. Habíamos parado Habíamos parado media hora para ir al baño y después seguíamos. Y tocando canciones de Hugo, canciones de Rada, canciones de Chico Huarque, temas tradicionales de la música cubana, cosas de todo un poco pasaba, porque es parte también de lo que nos gusta de nuestro ejercicio de ser músico. Ahora, lo que quedó captado para este disco y lo que se va a ver el martes tiene que ver directamente con una beta de la composición, una beta de lo que Hugo compone que se vuelca aquí en este grupo y de mis temas y los de Popo Romano.
Que incluso van a tocar, bueno, lo que son el repertorio del disco, pero van a ver otras canciones nuevas.
Temas nuevos, sí.
Sí. ¿También de ustedes tres? O...
No, son temas... hay dos temas nuevos concretamente de Hugo, pero no son nuevos en realidad. Es que el grupo no los tocó, no sabemos, no importa cuándo fueron hechos. Y por ejemplo, de Popo yo nunca había tocado uno que se llama Bajos de Blanco.
Blanco, Itacumbú y...
Fin de octubre y para, pero por ejemplo...
Fin de octubre está en el disco.
Está en el disco. Mientras tanto, es otro tema de Popo que yo nunca había tocado. Entonces, de alguna manera es, no sé, es como continuar con aquello que pasaba, que uno tenía una idea y la podía proponer. En lo que me es personal, hubo una época que pensaba en el grupo. O sea, los temas que se me ocurrían ya venían pensando, y acá Hugo toca esto, y acá Diego toca lo otro, y acá lo otro. Pasaba eso, ¿no?
¿Y cómo es ese? Es genial, porque ¿cómo es ese proceso creativo de ya como que tener el chip activado, decir esto va para acá, esto para acá? ¿Cómo se da en este contexto de los Pusilánimes, por ejemplo?
Yo diría naturalmente. El tipo de composición que traemos ahí a la mesa es temática moneda corriente, es lo que usamos en el lenguaje musical.
Uh-huh. Bien.
Sí, ¿no me expliqué mucho?
Sí, esto es sumamente sintético. Yo estoy totalmente de acuerdo, es eso. Entiendo que sea difícil para quien no lo vive de dentro comprender eso. A veces se mitifica que el compositor tiene que estar en una isla en el Caribe con una mansión y un séquito de esclaves. Y de repente estás de chancleta con la camiseta rota y entre que se te calienta el café y vas a llevar a tu niño a la escuela.
Es un mito, claro.
Te sentás con la guitarra y te sale, viste, viajo en ala de candombe. Y haces así cuando te querés y seguís y la mente queda ahí. Cuando te querés acordar, lo terminaste. Lo que sí ocurre es que empezás a decir, acá el pianista, si vos decís este tema lo voy a tocar con este grupo, ya sabés que va a ser fulano, entonces o marcás pautas para ese fulano o justamente no marcás ninguna pauta porque sabés que ese fulano se comporta de tal manera. Uh-huh. Pero eso obviamente es como cada uno lo vive, ¿no?
Sí. No, porque hay un mito, ¿no? De eso que decía Hugo, de no, uno tiene que estar solo en el medio de la nada y creando. Y a veces capaz que no se da así, se da en el momento que menos te imaginaste. Exacto. Cae una idea, te cae una nota, una frase, que
es
eso
correcto.
Es un disparador para crear.
Es correcto.
Sí.
Sí, yo incluso, corregime si estoy mintiendo o si o interpreté mal, vos incluso después hasta escribir la mano, vos has dicho en una nota que, no sé, si te cae algo y tenés que escribirlo, está en la mano, te has escrito
cosas. Sí, en la mano. en la mano.
Eso es una cosa maravillosa.
No, ya no pasa. Es como, ¿qué es lo primero que haces? Agarrás el celular, capaz. No, no,
ahí va, otra época, otra época. Pero está bien, porque las herramientas, mañana, hoy, yo estoy de acuerdo con la tecnología, pero a medida que pasa el tiempo, yo no tuve oportunidad de estudiar mucho, muy como muy formalmente, pero de lo que me doy cuenta es que pase lo que pase, el papel, el lápiz, la goma y el sacapunta no van a ser derrotados jamás. Mañana bajan la térmica general del planeta y te quedas sin celular, te quedas sin computador, te quedas sin todo.
¿Entendés? ¿Y a qué recurrís?
Y entonces, está. Y además el que se dedica a eso le sale, como el que escribe. Yo cuando veo los que escriben novelas o tratados, me parece increíble cómo son capaces de hilar una historia que dure tantas horas. Porque vos decís, este libro, si me lo leo todo sin parar, son 8 horas. Alguien logró hilvanar 8 horas de un pensamiento y llevarlo al papel. Parece algo fantástico eso, como, ¿no? Y esa persona seguramente fue al baño, se bañó, se lavó los dientes, llegó al hijo a la escuela.
Hizo su vida.
Sí. Los temas nuestros duran 5 minutos.
Pero igual hay un pienso, y no es solamente, bueno, me senté, toqué la guitarra, el piano, toqué el tambor.
Hay
no,
un proceso.
Hay una conexión y también se cuenta una historia o se trata de hacer un viaje a través de la música, que suena un poco más abstracto, no sé, como... Capaz que agarrás una hoja y escribís, bueno, y fue al bosque. No sé. Pero la música tiene eso, como parece un poco más inalcanzable, o sea, más difícil de llegar. Para alguien que no es músico.
Es abstracto, claramente. Es más abstracto, porque aparte es el lenguaje del sonido. ¿De dónde sacamos? Que yo digo ahora, tira, tin, tan, tita, tinto. ¿Por qué elegí esas notas? Entre toda la vorágine de notas que pasaron por la cabeza de un músico. Algo se determina y dice, esto pasa a ser un motivo. Y a veces se desarrolla en el mismo día o instantáneamente. Y a veces demora meses. Vos te quedás con aquello rebotando en la mente y no progresa, y ni te lo acordaste. Tú haces una línea en un papel cualquiera, puesto de cualquier manera, con una referencia, y te olvidás. Y un día pasa. O sea, por otro lado también hay laburo. Hay otros temas que te pones y te emperrás y decís, que lo termina.
Tengo que sacar, o sea.
O sea que son como varias formas, ¿no? Es muy, para mí, me encanta, me gusta que me haya pasado eso.
Bien, les quería preguntar, bueno, en esto del crear, de volverse a encontrar, ¿cómo han sido los ensayos? Ahora que, bueno, se volvieron a juntar y volver a pulir, a proponer, ¿cómo lo están viviendo?
Ah, es fantástico, es una alegría reencontrarse y tocar otra vez después de tanto tiempo. No, es una alegría muy grande. También cuando llegamos a ensamblar ya veníamos estudiados desde casa, ¿no? Cada uno en su casa. Lo que estamos haciendo es ensamblando, no estamos ensayando. Estamos nada. Ya está estudiado en casa.
A mí me gustó una frase, bueno, estuve investigando un poco para poder sentarnos a conversar, y me gustó una frase que dijo Popo en una entrevista, que dijo que él se estaba poniendo en sintonía con esa época nuevamente.
Como
volver un poco para atrás. Si bien vos decís que no cambió mucho, es como...
Una vez que llegaste al lugar ese, en el que te volvés a sentir igual, sentís que no cambió nada. Igual hay un proceso. A mí me costó, viste, un poco llegar a ese punto. También el resultado de esos temas, esto es lo que yo opino, o de este grupo, tiene que ver con que justo lo que pasaba en esa época... Pudimos estar juntos, encontrarnos y dedicarnos. Fueron unos años que podíamos estar todo el tiempo tocando juntos, porque podíamos ensayar y todos juntos tocábamos también con Jaime, que la banda tenía otro nombre, con Jaime Ross, una época donde se trabajaba mucho. Entonces estamos en el día a día juntos, compartiendo la parte humana, las experiencias normales de la vida, los buenos y los malos humores de los otros, lo que te hace también decodificar al tipo que está mañana al lado tuyo tocando, que te tiene paciencia, que te entiende, donde vos... Hay pila de cosas, de trabas y de caretas que estamos acostumbrados a usar, que se empiezan a desaparecer porque vos te sentís contenido por todos esos tipos. Y además estás entrenando las manos y la mente, porque estás todo el día pensando en esos temas. Entonces como que el resultado es otro. Ahora, vos salís, te levantás a las 7 de la mañana, vas a hacer los mandados, vas a la feria, llevas al niño, venís, vas a la escuela, das clase, trabajás, vas y venís, y el tiempo disponible es menos. O sea, obviamente cuesta llegar a ese momento donde todo fluía, ¿viste? Justamente por eso hicimos los ensayos parciales, como dijo Hugo, que ensayados en casa, donde vos necesitas una intimidad, vos contigo. Yo no me puedo poner a estudiar adelante de otro porque me vuelvo loco, ¿entendés? De repente toco 10 veces el mismo compás, que es la cosa más simple del mundo, pero en mi sistema, para que la mano lo reaprenda y para que yo después no tenga que pensar, simplemente sentarme y cuando va pasando la música... que la vayan las notas ir. Saliendo sin que yo piense, solo mirarlos a ellos y sonreír. me costó bastante.
Yo quería tomar una frase que, bueno, que está dentro de lo que es la banda, que dice: una fusión de otro tipo, criaturas musicales venía de otro lugar y tiempo, pero muy adelantadas a su tiempo. O sea, ¿cómo era recibido esa fusión en los 90? Porque parecía como algo sorprendente, pero al día de hoy capaz que ya es más naturalizado, ¿puede ser?
Esa frase es de Neil, Hugo, perdón, vos conocés si eso lo escribió Neil como dato del disco, ¿no sabés?
No sé quién escribió eso.
Eso está dentro de lo que es la propuesta, sí, de criaturas musicales.
Sí, yo lo leí y me pregunté quién lo había escrito. La opinión que tuvo Neil, lo productor, en su momento, él quedó realmente deslumbrado con cómo funcionaba ese grupo. Por supuesto, un gran admirador de Hugo, que lo conoció primero que a nosotros, y a través de Hugo descubrió la música que hacían todos estos juntos, y a él le pareció algo realmente increíble y decidió registrarlo. Entonces le parecía como una cosa impresionante y ha dicho cosas muy buenas al respecto. Por eso quizás esa frase es una traducción de algo que él dijo, ¿viste?
Sí, o sea, pensando en eso, ¿no? De cómo se daba en esa época, en los 90, como capaz que no era tan normal.
Ahora me
o
parece tan que hay
no,
menos.
Tan, no, tan común la fusión, ¿no? Estamos hablando de varios géneros y en esa propuesta.
Yo creo que fue un momento, porque antes no había, y después tampoco hubo, porque no existe mucho la difusión de una música tan libre. Y no es que seamos nosotros unos tipos que la inventamos. Existe desde siempre. Yo soy admirador de los tipos que tocaban cosas por el estilo y que es difícil escucharlas en la radio. Por ejemplo, está Hugo acá, pero parte de lo que nos pasó a nosotros, pusilánimes que no son Hugo, fue que admiramos al grupo OPA. Y no es una música que se haya difundido a nivel masivo. La escuchaban algunos con una sensibilidad especial y descubrimos esa música. Ni siquiera sabíamos quién era, los apellidos de quién estaban ahí. Yo cuando escuché eso no sabía que eran uruguayos. Simplemente escuché esa música y quedé fascinado. Y después, en un momento, cuando tuve acceso a un vinilo de unos amigos más grandes que tenía y me pude poner a leer, dije, claro, porque te ponés
se le cayó la mandíbula.
Te ponés la camiseta porque si es Uruguay nomás, ¿no? Pero en realidad, desde los finales de los
Hugo
años...
se ríe.
Pero en realidad música y de músicos y música instrumental y que experimenta y que es profunda o superficial o que todos los adjetivos que quieras, ya viene pasando desde hace pila de tiempo. Lo que sí me parece que no está ocurriendo, no hay mucho espacio para tocar ese tipo de propuestas libres. Está todo muy acotado a la cancioncita de 2 o 3 minutos y al estilo que los medios de comunicación masivos proponen. Entonces no hay mucho espacio para nosotros, o para la cantidad de músicos impresionantes que tiene Uruguay, que pueden hacer cosas parecidas, propias y lo que sea, ¿no? O sea, una expresividad que sea más allá de lo que se espera. Es como que el oído está entrenado, modelado por los medios para que pase tal cosa.
¿Puedes decir que sería una, capaz que una propuesta más under para hacer como se propone?
Para utilizar ese título. Yo a veces leo cosas de músicos impresionantes como Frank Zappa, por ejemplo, opiniones que tenía en los años 60 y 50 y veo que nada ha cambiado. Solo hay una regla de tres. En el primer mundo ya pasaban unas cosas terribles. Ahora vos decís, claro, Frank Zappa tenía un público anual de millones de personas. Nosotros tenemos un público de menos, ¿no?
Pero bueno, un poquito menos.
Porque es una cuestión demográfica también.
Este grupo tiene una personalidad y no tiene almanaque.
Ya está. Es así, o sea, es la
suma de sus integrantes con sus composiciones y el resultado musical no tiene edad. Chao, se terminó.
Claro, lo entiendo, hilvanando un poco por lo que viene diciendo Carlos, es como que no sale para ser comercial. Surgió porque tenía ganas de surgir y no se ata a nada. Eso es lo que de alguna manera se trata de transmitir, ¿no?
Sí, sin embargo, es recontra comercial.
Pero no es el fin, sino que se dio.
No es el fin. No tenemos cabeza de eso. No tenemos cabeza de eso yo no tengo cabeza de eso.
Claro, pero es que a veces hay propuestas musicales que surgen con la idea, bueno, vamos a vender discos, vamos a hacer comerciales. Y obviamente...
Nada más lejos de esto que hacemos nosotros.
Exacto. O sea, surgió la propuesta de algo musical, bueno, vamos a ver a dónde llega. De hecho, bueno, el disco no es un disco físico, Criaturas Musicales. Yo te digo, se grabó y quedó, y ahora se está como de alguna manera...
Es que lo habíamos dado por perdido de alguna manera, con el dolor del alma, porque realmente hay cosas que a mí particularmente me parecen muy buenas, que están captadas ahí, más allá del momento y la emoción personal. Yendo a lo estrictamente musical, si yo me pongo en la cabeza de ser alguien que ve un producto desde afuera, producto, productor, esa palabra que, ¿no? Hay que tomarla con pinzas. Yo veo que es algo que es perfectamente viable en el mundo de la música. Ahora, en el mundo de la música que yo consumo desde los 15 años, que es libre, no es... ¿no? Es pasa con cosas, los músicos tienen espacio, la música no tiene por qué ser ni rápida, ni lenta, ni linda, ni fea, ni nada, es la música que le sale a una persona y decide instrumentarla con cierta sonoridad. Bueno, este lleva piano, batería, bajo, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, este va con acordeón, con saxofón, ¿no? Es como una idea. Entonces, de alguna manera, es eso lo que hacen los pusilánimes, es con esa libertad y esa liviandad, con los tipos que son, me gustó lo que dijo Hugo, la suma de esas personas con su composición.
Sí, me quedé un poco con lo que vos dijiste, eso del espacio para poder tocar. Nosotros recibimos una banda hace un tiempo, en Rojo 3, que hablaba mucho de que su iniciativa era, bueno, querer tocar en el interior, por eso mismo que pasaba, que Montevideo estaba muy limitado, las posibilidades de tocar, entonces querían irse al interior para poder, bueno, ser también claro, como banda, proponer y tocar más a gusto. ¿Cómo lo ves ustedes ese aspecto, no? De lo que es el mercado acá.
El mercado no es muy grande. Tenemos 3 millones de habitantes. Si tuviéramos 250 millones de habitantes como Brasil, hay más escenarios. Acá es reducido. Pero hay lugar.
Hay que hacerse.
Por lo menos se puede subsistir. Eso yo creo que, por ejemplo, si tuviéramos regla de 3 por medio, esto mismo en un país que tenga más millones de habitantes, quizás los pusilánimes no hubieran parado de tocar, hubiéramos tenido trabajo y nos hubiera convenido estar juntos y hubiéramos tocado en diferentes festivales y tendríamos más discos grabados, porque seguramente el trabajo también hace que vos estés tocando y decís, bueno, tenemos estos toques, aparece un dinero, podés vivir dignamente y producir música y tenés trabajo con ese grupo. Entonces eso es algo que mucho acá no ocurre por una cuestión demográfica y también como de la mentalidad general, ¿viste? No hay como una onda, es una tendencia más hacia una que sepamos todos y hacia como, ¿no? Claro, algo que me sirva para...
Sí, como ser parte de algo,
claro,
y no complicarme
seguro,
mucho,
papá. Sí, yo qué sé, no sé cómo es, pero...
Sí.
Yo no me doy cuenta de nada de eso porque estoy con la cabeza metida en el teclado, en las partituras y como todo el mundo, en la casa. Tenés que, ordenar la casa, la cama, la cocina, comprar el coso, cocinar, barrer las hojas de la vereda, esto, el otro. ¿No?
Estás no más allá del bien y el mal, Hugo, digamos.
No, bueno, tanto como eso no sé. Lo que sé es que no me doy cuenta de nada de eso, no me doy cuenta de nada. Y estoy pedaleando acá. ¿No?
Y pedaleando bastante, Hugo.
Sí, por suerte sí, porque formo parte de 4 o 5 propuestas, las cuales me mantienen activo.
Sí, o sea, yo pienso, ¿cómo hacen con el tiempo? Porque yo debo tener 2 o 3 actividades en mi vida y no me da el tiempo. Y Hugo dice, no, yo estoy en 4 o 5 proyectos, en realidad, bueno, atiendo mi casa. Digo, señor, ¿cómo hace?
Bueno, sí, es precisamente, va con lo de antes, no hay tanto trabajo así. Entonces, cuando no trabaja uno, trabaja el otro.
Bueno, sí, ahí se van turnando.
Es bravo, sí, es difícil, el tiempo.
Por ejemplo, con el dúo con Yajiro Tomohiro, percusionista japonés.
Sí.
Nos conocemos hace 20 años y estuvimos de gira en Japón con el dúo 13 años consecutivos. Pero esto es en octubre y noviembre, ¿está? Las giras cortas son de 4 semanas y las largas son de 7. Bueno, esto es una parte del año, entonces...
¿Qué pasa con el resto
del
año?
Y así, se va, los trabajos no son todos al mismo tiempo.
Bueno, ahí está el secreto entonces. Bueno, quiero agradecerles a Hugo Fattoruso, Carlos Quintana por haber venido, por habernos acompañado, por compartir un poco también de su emoción de este espectáculo que, como decíamos, va a ser el martes 12 de abril, 20-30 horas en el Teatro Solís, Noche Pusilánime, esta celebración de los 24 años del disco, que igual habían hecho uno antes, que según me informé, quedó, bueno, en cassette, en formato cassette, y que después alguien digitalizó, pero no
Perro Andaluz.
Ustedes.
Perro Andaluz se llama Qué Suerte.
Qué Suerte. Sí. Que es del 91, creo.
Puede ser, si justo fue la transición entre que desapareció, había desaparecido el vinilo, de alguna manera los discos de vinilo, sí, que eran ya muy caros, y aparecían, los cassettes estaban quedando en el medio rumbo al formato CD. Justo nosotros agarramos en ese punto, y aparte por este amigo y productor del Perro Andaluz, Ángel Atienza, que no había dinero disponible, entonces quedó solamente esa grabación, se hizo y quedó editada en cassette, y por suerte está digitalizado en algún lado, que yo no lo tengo, ahora que me lo haces acordar, no lo tengo digitalizado.
Vamos en busca de ese primer disco de Los Pusilánimes.
Una cosa, un detalle importante, diga, es que hay aforo ahora en los teatros libres. Se puede ir, gente, vaya sin tapaboca al teatro y siéntese al lado de su vecino y mírelo con alegría a los ojos y dile qué bueno que podemos estar sentados acá, viéndonos las caras, escuchando música.
Que la cultura estuvo bastante limitada en todo este tiempo, así que es una gran alegría y se festeja mucho esto.
Sí.
Sí, Hugo me dice que sí. Entonces, bueno, pasamos a invitar a la gente que nos está escuchando en este momento. Martes 12 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Solís, Noche Pusilánime. Las entradas están en venta en Ticantel, en la boletería del teatro, en redes de cobranza, y hay un 2x1 con Club El País y Socio Espectacular. ¿Está correcto?
Felicitaciones.
Muchas gracias. Creo que tengo un 12, ¿no?
Gracias eternas a todos los que prestaron la oreja a esto. Gracias.
Bueno, gracias a todos y gracias a ustedes. Muchos éxitos y quedan las, bueno, la invitación para otros proyectos. Las puertas abiertas de Nadie Se Atreve están abiertas.
Nadie Se Atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Tania Serrés, Virginia Piris.